Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy los quiero invitar a irnos al sur del continente, allá donde empieza América, dirían algunos, para nosotros donde termina América, el sur del continente, que es una fantasía poder recorrer nuestra América desde el norte tropical nuestro, colombiano, ecuatoriano, venezolano, en fin, a un Perú árido pero selvático también, y a un Chile con un desierto gigantesco con unos lagos al final interesantísimos, pero nos vamos a acercar a un país, el segundo país más grande de nuestra América. Un país que para nosotros los colombianos tiene recuerdos muy especiales. No solamente por la cultura del tango y cosas de estas, Gardel, que murió en Medellín, sino también por el fútbol, indudablemente, porque el 5-0 no se olvida, pero desafortunadamente no lo hemos podido reivindicar más de una vez. Pero en fin, eso es el fútbol. Y hoy vamos a conversar con una bióloga que está al frente de un proyecto realmente espectacular. Cuando uno piensa en la Argentina, y ella les va a contar cómo es esa Argentina, a veces pensamos en La Pampa, o lo poco que hayamos visto de Buenos Aires, tal vez algo de Mendoza por aquello de los vinos, en fin, pero realmente desconocemos, Bariloche indudablemente, pero desconocemos realmente cómo es la Argentina. Thalía Zamboni, ella es una bióloga de la Universidad de Córdoba y que nos va a acompañar en este diálogo aquí en Uniminuto Radio en el último café. Thalía, bienvenida.
Hola, ¿cómo están todos?
Pues encantadísimos de tenerte aquí en nuestra emisora y poder conversar contigo sobre tu país, esa Argentina gigante, porque es gigante, de verdad que sí, cuando uno se pone a mirar toda la superficie que tiene, más los matices climáticos, claro, es un país de estaciones, pero tiene sus encantos, tiene una cordillera de los Andes que la bordea y que le da unas nieves hermosísimas, tiene unos bosques al sur en la Patagonia, en fin, cuéntanos un poco de esa Argentina.
Bueno, bien, como decís, la verdad que el territorio argentino, al ser tan extenso, sobre todo longitudinalmente, también, digamos, a lo ancho, pero también a lo largo, permite justamente tener una gran variedad de climas, ¿no? Y a su vez, obviamente, esto repercute en la fisonomía y en los ambientes diversos que podemos encontrar, ¿no? Desde un desierto o estepa patagónica, que es quizá el paisaje conocido como desierto patagónico, en gran parte de lo que es el final de la Argentina, la puntita de abajo, pero más cerca de la cordillera también lo que es el bosque andino patagónico, donde está, por ejemplo, Bariloche, que comentabas, y subiendo ya más lo que es la pampa húmeda, esta región de más llanura y vegetación asociada más a lo que es la humedad, pero también otros ambientes quizás menos conocidos como el bosque chaqueño en la zona del norte y un poquito noreste, la selva misionera, lo que es también la selva de montaña o húmeda, etcétera, ¿no? Así que la verdad que es una, digamos, un país con bastantes paisajes muy lindos de apreciar, ¿no? Lo que es también el desierto andino en el norte, lo que es Jujuy, Salta. Así que, bueno, es un territorio grande y con mucha diversidad de paisajes.
A la Argentina en su historia también le ha sucedido lo que a toda América Latina, con la presencia de la llegada de los españoles, de los europeos, pues toda su población indígena que vivía allí pues ha sufrido muchísimo. Pero no solamente ellos, la explotación de los recursos naturales en nuestra América siempre han sido una dolorosa experiencia por calificarla de alguna forma. Y la Argentina no ha sido ajena a eso. Tuvo bosques maravillosos que se perdieron porque la vocación agrícola y por muchas otras razones dieron paso a otro paisaje.
Sí, exactamente. Como decís, las distintas regiones de Argentina han ido perdiendo o degradándose en sus ambientes naturales a lo largo de, como mencionas, desde la llegada de los europeos, la conquista, el avance justamente de lo que es la agricultura o la frontera agropecuaria en la zona de la Pampa Húmeda, que quizá era el lugar más propicio para este tipo de actividad, pero también lo que es, por ejemplo, la selva misionera en la zona de Misiones, donde están las cataratas del Iguazú, también ha sufrido grandes desmontes por la explotación maderera, hoy en día también reemplazada por grandes extensiones de forestaciones. Digamos, han reemplazado no solo bosques, sino pastizales naturales con especies propias de esa zona. También lo ha sufrido lo que es el bosque de las yungas o el bosque más de montaña. Así que sí, como vos decís, incluso hoy en día las regiones quizá menos productivas también han visto degradados sus ambientes, porque ha avanzado, por ejemplo, en el sur, en lo que te contaba de la estepa patagónica, ha habido también durante muchos siglos lo que es la explotación de ganadería ovina, por ejemplo. Entonces, es un ambiente que si bien no es muy productivo, ha sido sobrepastoreado, también se ven esas consecuencias. Así que bueno, incluso las áreas naturales o las áreas protegidas que tenemos en el país ya han sido degradadas. Entonces, quizás si uno visita un parque nacional o cualquier área protegida y si bien pareciera ser a primera vista un lugar prístino, en realidad ya ha sufrido una degradación anterior y es muy probable que haciendo un raconto de lo que era la diversidad de ese lugar, hoy en día no estén todas las especies que le eran propias a ese lugar, ¿no? Entonces, la historia o las actividades humanas han degradado incluso aquellos lugares que creemos hoy en día que son naturales, ¿no?
Talía, otra de las cosas graves que le ha pasado a Norteamérica es la destrucción de las especies, y no me refiero única y exclusivamente a las plantas, que de suyo han traído una cantidad que no son propias nuestras y que, bueno, eso genera problemas. Pero también de las especies animales, de aves, de mamíferos, en fin, esto también ha sido una cosa pavorosa y Argentina ha sufrido mucho de eso, ¿no?
Sí, exactamente. Una de las consecuencias de esta degradación ha sido también la pérdida. Quizás en algunas especies se han retraído muchísimo en su rango, ¿no? Especies que en el pasado, si uno hace quizá una exploración histórica del rango de distribución que tenían especies que llegaban hasta quizá el norte de la Patagonia, hoy en día se relegan a las provincias más del norte de la Argentina, o sea, se han retraído muchísimo, sobre todo en las regiones más productivas. El avance de la ganadería también trajo consigo la introducción de enfermedades del ganado hacia la vida silvestre. Por ejemplo, aquí en Iberá tenemos una población de venado de las Pampas, que es una especie de la que relatos históricos hablan de miles y miles de ejemplares o grandes manadas distribuidas, por ejemplo, en lo que es la zona de la Pampa Húmeda. Y con la introducción del ganado, la aftosa como una de las enfermedades más marcadas que transmite el ganado hacia el venado, se han perdido muchísimas poblaciones de la especie, a tal punto que hay una especie amenazada, de la cual solo restan aproximadamente unos 2.000 ejemplares en toda la Argentina. O sea, pasamos de millones de ejemplares que no solo han sufrido las enfermedades, por ejemplo, del ganado, sino también la caza. Recordemos que en el pasado esto del uso de cueros, de pieles o incluso de carne de vida silvestre era algo normal, no era moneda corriente, exportar, por ejemplo, cueros o plumas o pieles a Europa, a mercados internacionales, y bueno, también esa explotación ha generado que estas especies se vieran afectadas, incluso desapareciendo en muchos ambientes donde eran propias.
Pero no todos son malas noticias, ¿no es cierto? Y usted hace parte de un equipo muy interesante que está trabajando precisamente allá en esa zona que hace parte de la provincia de Corrientes.
Sí, exactamente. Bueno, es una provincia, en lo que le llamamos la Mesopotamia, porque está rodeada la provincia de Corrientes de dos ríos muy importantes en Argentina, que es el río Uruguay y el río Paraná. Digamos, al norte tenemos a Misiones, que quizás es la provincia más conocida por las cataratas del Iguazú, ¿no? Y es una región que linda efectivamente con una pequeña porción de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, así que es uno de los proyectos donde trabaja la Fundación, los esteros del Iberá, este gran humedal que le decimos el mini pantanal, porque si bien es un humedal que toda su cuenca abarca 1.300.000 hectáreas, bueno, en comparación con el Pantanal es más pequeño. Igualmente hay muchas especies que compartimos, ¿no?, con Brasil. Y tanto aquí como en los otros proyectos que tiene la Fundación en Argentina, lo que se busca justamente es eso, trabajar en la restauración de estos ecosistemas, ¿no? En esto que le llamamos el rewilding, que de hecho es el nombre que tenemos como fundación, Fundación Rewilding Argentina, que habla de esta estrategia que busca justamente generar ecosistemas completos y funcionales, ¿no? Uh-huh. Es decir, a partir de una situación de base que es la presencia de ecosistemas que han sido degradados por acción humana, es decir, que han perdido piezas claves que tenían y por ende las funciones que esas especies cumplían en los ecosistemas, bueno, es trabajar para volverlas a traer en, digamos, en números normales o intentando que sean poblaciones sustentables de estas especies y que vuelvan a cumplir los roles claves que cumplían en esos ecosistemas, ¿no? Siempre el rewilding busca, sobre todo, trabajar sobre especies claves, que son aquellas cuya presencia en un ecosistema genera un impacto muy fuerte, ¿no? O muy, muy marcado, como es el caso de cualquier predador tope, ¿no? Es aquel que está por encima de cualquier otra especie en la cadena alimenticia y, por lo tanto, su efecto, el efecto que ejerce sobre el resto de las especies es marcado y obviamente por ende su ausencia también va a generar un desbalance en estos ecosistemas, ¿no?
Precisamente hay un felino que ustedes están intentando que vuelva a habitar en estas zonas, en un humedal. Realmente para nosotros los colombianos esto es un humedal gigantesco, pues una cosa de no creer, y es Ramsá. Aparte de eso, pues estos gatos, estos felinos que están aquí en América Latina, en el caso nuestro el puma, el tigrillo, en fin, son animales que son muy importantes porque es que ellos marcan el balance de los bosques, el balance, por ejemplo, en el caso de ustedes, de este humedal, ellos son fundamentales y han sido los animales más atacados, no solamente por su belleza, porque son absolutamente estupendos, sino porque los ganaderos finalmente encuentran que son un peligro porque se comen las vacas, literal. Pero el no estar este tipo de animales, el daño ambiental es altísimo.
Sí, exactamente. Un poco como hablamos recién de estas especies claves, especies como el jaguareté, le llamamos acá, a lo que ustedes llaman el jaguar, si mal no recuerdo. El puma, bueno, también está presente aquí en muchos ambientes. Quizás ha sabido adaptarse un poco mejor o sobrevivir un poco más a la presión humana, ¿no? No así el jaguareté, que es una especie que en la Argentina está amenazado y de hecho, digamos, sus poblaciones se limitan a aproximadamente 250 ejemplares en todo el país, o sea, es muy poco. Obviamente se ha perdido desde el norte de lo que es la Patagonia, se ha retraído a solo, digamos, el norte de la Argentina, en tres poblaciones puntuales, así que es un estado realmente crítico el que tenemos con esta especie, ¿no? Y como bien decías, ha sufrido la persecución no solo por su piel, sino también por considerarlo como algo nocivo, por ejemplo, para la actividad ganadera, ¿no? Incluso esa situación ha pasado en los esteros de Liberá, donde la especie ha sido perseguida hasta extinguirla totalmente hace aproximadamente unos 50, 70 años atrás, ¿no? Pero esa desaparición también viene de la mano de la desaparición o la degradación de todo el ecosistema, ¿no? Este gran humedal en el pasado, imagínense un gran humedal que era considerado como un sitio bastante agreste, silvestre, donde vivían pocas personas, donde había mucha diversidad de fauna y por ende la actividad que tenían los locales en la zona era justamente internarse en este gran estero durante semanas o meses en bote y cazar todo lo que encontraran, ¿no? O sea, acopiar cueros de distintas mamíferos, plumas, pieles, etcétera, que luego eran vendidos a mercados locales e incluso luego exportados. La degradación de este ecosistema y la pérdida justamente de estas especies generó también que el jaguarete, que era el predador tope del lugar, se viera en algún momento con escasez de presas naturales, ¿no? Y ahí es cuando quizás sale un poco del estero hacia campos vecinos y comienza la problemática de predación sobre el ganado, ¿no? Pero es una situación que hoy en día ya no se presenta, porque Liberá es protegida, es, digamos, un área protegida, se ha recuperado gran parte de la biodiversidad que tenía, y por lo tanto el yaguareté hoy en día encuentra en este lugar condiciones óptimas para volver a habitarlo, ¿no?
Cuando nosotros hacemos comparaciones, que a veces pues son muy aburridoras, pero bueno, cuando nosotros hablamos de parques nacionales en Colombia tenemos problemas, y problemas serios. Primero porque hay una invasión, segundo porque se está explotando con cultivos inapropiados, caso de la coca, en fin, eso es un dolor de cabeza. Y por más de que están decretados, que están oficializados, que hay cierto guardia, pero no lo que uno quisiese, en fin. ¿Cómo es la situación de Argentina frente a esos parques nacionales? Es decir, si se cuidan los parques nacionales, son territorios que hoy en día son defendidos no solamente por el Estado o la policía, sino por la población en general.
Nosotros, obviamente, hay una gran cantidad de áreas protegidas y cada una tiene su situación puntual, ¿no? Al ser grandes extensiones, quizás el nivel de control, digamos, hacia lo que es, por ejemplo, la cacería furtiva es bastante difícil, ¿no? O sea, monitorear ciertas áreas protegidas con extensiones tan grandes resulta una tarea bastante desafiante. Por eso apuntamos también a lo que es que las comunidades vecinas no vean a la creación de áreas protegidas, o sea, quizá lugares naturales donde ellos antes tomaban recursos, explotaban de alguna manera esos recursos naturales, que ante la creación de áreas protegidas no lo vean como algo limitante, como algo negativo, sino como otra fuente económica o de recursos para ellos, ¿no? Entonces, por esto también, asociado a lo que es la restauración ecológica, reintroducir especies, trabajamos mucho en lo que es el desarrollo de economías locales basadas en el ecoturismo, ¿no? Entonces, las personas o los locales son aquellos que se benefician de la visitación de estas áreas naturales, ¿no? Creemos sí. que un parque nacional o cualquier área protegida que esté cerrada al público es un área que difícilmente se visibilice, por lo tanto difícilmente se haga presión para que se conserve efectivamente. En cambio, sí. es un área visitada que la gente conoce, primero que va a generar más presión de protegerla, porque la gente la va a conocer y por lo tanto va a defenderla, sino también porque va a generar la visitación justamente una demanda en lo que es las comunidades alrededor, que van a ver el beneficio de ese área conservada y por lo tanto también van a sumarse a defenderla y a evitar cualquier amenaza que pueda ocurrir. A eso apuntamos también, ¿no?
Hay un factor allí interesantísimo, los vecinos, realmente, las personas que están allí, algunos pues con temas de ganadería, cosas de estas, y a veces se vuelven demasiado tercos para poder entender que si esos parques, si esas zonas están en equilibrio, a él le va a ir mejor. Pero curiosamente es muy difícil hacerles entender. Ustedes como organización y el país en general hacen campañas, involucran a estas personas para que se apropien realmente de estos parques y los defiendan.
Sí, yo creo que es importante entender quizá la, digamos, el contexto que ocurre en cada lugar, ¿no? La realidad que ocurre en cada población, incluso a veces cada población alrededor de un área protegida difiere una de la otra dentro de la misma zona, ¿no? Y quizá, no sé si hablaría de que la gente es terca de entender, sino que quizá nunca se le ha explicado, digamos, de cierta manera la importancia de conservar o de los recursos naturales, ¿no? Quizá para muchos de nosotros que nos interesa el tema, creemos que es obvio por qué no hay que, no sé, talar un bosque o por qué no hay que cazar, etcétera, pero quizá personas que han vivido en otro contexto lo naturalizan tanto que no son, digamos, conscientes del daño que eso puede estar generando, no solo al ambiente, sino a ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Por eso trabajar en lo que es el desarrollo de actividades variadas, ¿no? Desde capacitarlos como guías de sitio, porque a veces estas personas son las que mejores conocen el ambiente, saben identificar especies, no se pierden, digamos, dentro, por ejemplo, de un bosque, etcétera. Pueden capacitarse como guías, recibir al turista o quienes cocinan platos típicos, quienes han sabido aprovechar, por ejemplo, lo que es la cestería o artesanías con materiales de la zona, etcétera, ¿no? Y de esta forma ellos también se empiezan o vuelven a conectarse con esa naturaleza que los rodea, la ven como una fuente de un motivo de orgullo, que quizás durante mucho tiempo se veía a lo agreste, a lo silvestre, como algo que había que limpiar o erradicar. Hoy en día el interés que justamente que hay en el público general sobre las áreas protegidas hacen que ellos, digamos, sientan orgullo de que gente de todos, digamos, de todo el mundo pueda o esté queriendo visitar ese lugar que ellos sienten propio, ¿no? Y bueno, sí, cuando empieza a revalorizarse el orgullo que ellos tienen por lo propio, también hay, creo que hay un cambio en la mentalidad, ¿no?
Claro, estamos todavía en el tema de la pandemia. El problema son las fronteras, ¿no? Es decir, llegar pues a los países no está tan fácil. Pero Argentina está muy económica comparativamente y es un país de encanto, la verdad. Vale la pena recorrerlo. Thalía, usted como científica, como bióloga, de alguna manera, a ver cómo le va a sonar esto, mamá de toda esa cantidad de fauna que se está recuperando en este parque maravilloso, ¿cómo es esa labor suya?
Bueno, yo me considero parte de un gran equipo y de una fundación de la que obviamente siento orgullo de pertenecer, porque es una fundación que siempre ha visto el vaso medio lleno. No sentarnos a lamentarnos por lo que se perdió, por lo que no se puede hacer o por lo difícil, sino ver en cada situación un desafío y una oportunidad, ¿no? Y así es como se trabaja, con mucha gente muy apasionada en lo que hace, desde distintos lugares, ¿no? A mí me toca coordinar el equipo local en lo que es los esteros de Liberá, en este proyecto, pero hay proyectos en el Parque Nacional El Impenetrable, que es el bosque chaqueño, en la Patagonia, sobre la cordillera, sobre la costa, en Tierra del Fuego, etcétera. Y en cada lugar hay gente que ama lo que hace, que está convencido de lo que hace, y eso torna la tarea mucho más fácil y saber que uno en el día a día, las actividades que uno realiza generan al menos, suman un poco, ayudar a mejorar la situación de estas áreas, creo que es muy reconfortante para todos, ¿no?
Bueno, hay un aspecto allí y es que cuando hay animalitos, pues uno busca que el contexto en el que viven pues sea a su favor y puedan prosperar. Pero cuando no tienes las especies, sino que tienes uno o dos y tienes que ir a buscar la pareja para poder procrear estos animales, ¿cómo lo hacen?
Sí, ahí es cuando empieza el desafío, que realmente es complejo, ¿no? Hay muchas especies con las que trabajamos. Por ejemplo, acá en Iberá es el lugar donde más número de especies se han logrado reintroducir y se siguen trabajando para reintroducir, ¿no? En muchos casos son especies que a nivel nacional están incluso ausentes, o sea, ya no queda ejemplar libre o silvestre en la Argentina, están totalmente extintos, como es el caso del guacamayo rojo o la nutria gigante. Allá tienen otros nombres, bien no recuerdo.
Sí, la guacamaya la tenemos.
La roja.
La roja y la azul, ¿no?
Sí.
Que son las que tenemos aquí, sí. ¿Y nutrias también hay?
Claro, creo que allá también está el que le dicen lobo de río, creo que es el que yo digo, que es acá le llamamos nutria gigante o lobo gargantilla. Y la guacamaya roja me parece que, si mal no recuerdo, no llega hasta allí, es otra, la que ustedes tienen el ala amarilla y acá es otra que tiene ala, un pedacito verde y azulado.
Sí, sí, no, así son las nuestras.
Ah, también están.
Sí, perfecto. Sí, es que tenemos de las dos especies, tenemos
claro,
la que es azul, que es muy bonita, y la roja con visos verdes y azules, y un poquitín de amarillo, sí.
Por ejemplo, son especies que estamos trayendo de nuevo al país, entonces al no tener una fuente de población silvestre de la cual quizá tomar ciertos ejemplares y llevarlos a lo que se le llama traslocación, tenemos que buscar fuentes cautivas, o sea, de ejemplares que han sido criados en cautiverio y que funden estas nuevas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, con el guacamayo rojo nos basamos mucho en animales que vienen de zoológicos o incluso de comisos, es decir, tenencias ilegales que luego son decomisados, y por ende es un proyecto muy largo o un proceso muy largo en que estas aves que jamás han volado, que quizás, o sea, hay historias de algunos de los ejemplares que han sido criados en un departamento en pleno Buenos Aires, ese ave luego tenemos que formarla o entrenarla para que vuele, para que sepa buscar frutos nativos, para que sepa defenderse de predadores, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso de muchos meses, de mucho esfuerzo, para que luego puedan volar libremente en el ambiente natural. Y en el caso, por ejemplo, de las nutrias gigantes, la primer pareja de nutrias que hemos logrado traer son de dos zoológicos europeos, de Hungría y de Dinamarca, y bueno, y un segundo macho que formaría una segunda pareja de un zoológico de Suecia, ¿no? Así que estamos hablando de, obviamente, un proceso largo de búsqueda de ejemplares, importaciones, trámites, etcétera, cuarentena, chequeos veterinarios, entrenamientos y monitoreo, ¿no?
Bueno, en ese caso, estas especies que son traídas, que eran originarias nuestras, y hablo de nuestras en toda nuestra América, sí. ¿Tiene un costo o eso se hace por una generosidad, qué sé yo, por una solidaridad frente al tema ambiental?
No, nosotros no, digamos, pagamos por ningún ejemplar que incorporamos. Todos los ejemplares que son incorporados al proyecto son donados por dichas instituciones, ¿no? En el caso de las nutrias gigantes, bueno, son dos zoológicos, en realidad tres, que han donado estos ejemplares. Los zoológicos hoy en día están sufriendo esta reconversión positiva, ¿no? En la que se los involucra más en lo que es proyectos de conservación. Y estas instituciones se han comprometido a este proyecto in situ, digamos, o sea, trabajar en el lugar donde era la especie, donando estos ejemplares, ¿no? Lo mismo pasa con instituciones zoológicas de Argentina o incluso otro tipo de instituciones que donan ejemplares como pecarí de collar, que es otra especie, moitú, que es un ave con la que trabajamos, distintas especies que ellos tienen en cautiverio que son incorporadas al proyecto como donaciones.
Ese trabajo diario, ese día a día, supongo que marcarán los animales para saber dónde están, estarán utilizando algo de telemetría, cosas de ese orden. Pero hacerlos que se queden otra vez ahí, que se ambienten, es decir, literalmente volverlos a criar en ese contexto del cual salieron, quizás ellos no, pero sí sus antepasados, es una tarea muy ardua. ¿Cómo lograr interpretar la vida de esos animales, su sistema de vida, sus costumbres, su manera, a ver cómo suena esto, su manera de percibir el contexto en el cual se supone eran naturales y vivían ahí? ¿Cómo se logra eso?
Afortunadamente, digamos, yo creo que hay muchas... las especies en general son muy instintivas, ¿no? Una vez que están en el ambiente ya logran adaptarse, obviamente fueron años de evolución para adaptarse a ciertas situaciones, y si bien algunos tienen todavía un comportamiento asociado al cautiverio, a la dependencia de personas, etcétera, con un par de meses, hablo por ejemplo el caso del pecarí de collar, que es una especie que ha sido alimentada en zoológicos, etcétera, bueno, en unos meses ellos son liberados, forman su grupo y luego no buscan el ser humano, es decir, son capaces de encontrar instintivamente aquellos alimentos que solían comer, digamos, uh-huh. Sus antepasados cuando vivían en el lugar. Lo mismo con los guacamayos, ¿no? Si bien quizás es una especie que requiere un poco más de tiempo, de manejo, hasta que se independizan 100% del ser humano, luego es algo tan instintivo que es, la verdad es maravilloso. Incluso los jaguares, que son donados por instituciones zoológicas, o sea, son animales que en toda su vida se han alimentado de carne, digamos, pedazos de carne, obviamente son animales que al asociar al humano con comida no pueden ser liberados, pero sí, por ejemplo, en el caso de madres, o sea, de hembras que se reproducen en el centro, tienen crías, y esas crías sí son las que se liberarían, se comienza a dar a esas madres o a todas las hembras presas vivas, para que luego sean ellas quienes enseñen a sus cachorros a cazar. Y es increíble ver estas hembras cómo reciben una presa viva por primera vez en su vida y la capacidad que tienen de cazarlas, es asombrosa. Y bueno, es mucho del instinto que tienen todas las especies, ¿no?
Sí. Ahora bien, realmente cuando uno se pone a mirar la belleza de los animales, es que no hay animal feo, definitivamente. Muchas veces los vemos como muy extraños, sobre todo las serpientes o cosas de estas, pero en líneas generales son muy hermosos y esa relación que se establecen entre ellos, porque es el equilibrio, ¿no es cierto? Y cada una depende de la otra. Uno pensaría que no, pero sí, cada una depende de la otra. Y eso también genera cambios en el tema de las plantas que están allí en este estuario. ¿Cómo funciona esto a nivel de plantas? ¿Ha mejorado? ¿Ha prosperado plantas nativas? ¿Volvieron a aparecer algunas? ¿Cómo ha funcionado esto?
Sí, las plantas afortunadamente tienen un proceso de restauración propio muy, muy grande. Por ejemplo, la fundación aquí en los esteros de Liberá lo que ha hecho es, si bien parte de lo que son los esteros han sido declarados parque provincial y pertenecen a la provincia de Corrientes, es un área protegida, la fundación en sí ha adquirido campos privados que eran previamente sobre todo ganaderos, estancias grandes de la zona, la convirtió en reservas, retiró el ganado de esos lugares y, bueno, luego los donó al Estado para crear el Parque Nacional Iberá, ¿no? Que en conjunto con el Parque Provincial forma este gran Parque Iberá, que es, digamos, el territorio total. Y en estos lugares, por ejemplo, donde eran previamente estancias ganaderas, donde se retira al ganado, se ve cómo el mismo, por ejemplo, pastizal, hay mucho pastizal acá, ha logrado recuperarse, ¿no? Del sobrepastoreo, por ejemplo, cómo, digamos, vegetación que era mantenida cortita, digamos, luego sin esa presión ha logrado arbustificar, incluso generar árboles, y también incluso especies que se han reintroducido como el guacamayo, o el pecarí, o el moitú, que son animales que se alimentan de frutos, ayudan también a dispersar semillas que luego crecen y generan, por ejemplo, bosques, ¿no? Entonces son regeneradores de bosque. Y bueno, es increíble estas interconexiones que hay entre especies, ¿no?
Todo este sector de las ganaderías y de cultivos también, pues, envenenaron los suelos con agroquímicos, toda esa idea de la revolución verde de los años 50, que pues ahora, en este tiempo, estamos viendo que ha generado una gran cantidad de problemas en el tema del suelo. Esa recuperación ha sido lenta, pero funciona muy bien. ¿Han podido medir qué tan limpia, si cabe el término, están esos suelos de agroquímicos?
Quizá en la región puntual de los esteros de Liberá, no fue tan fuerte el uso de agroquímicos, ¿no? Porque justamente gran parte de este sitio ha sido dedicado o a la actividad ganadera o al ser suelos inundables tampoco era cultivado. Sí habían, por ejemplo, cultivos de arroz en el sur, quizá, sobre todo, pero lo que es el núcleo de los esteros afortunadamente no ha sufrido tanto de lo que es la contaminación. Y creo que uno de los indicadores de que, digamos, el agua, por ejemplo, el gran reservorio de agua que hay, es sana, es la diversidad que hay en el agua, ¿no? De peces, de fauna de distinto tipo, incluso vegetación, ¿no?
Eso quería preguntarle también, los peces. Hay peces endémicos, supongo yo, en estas aguas.
Sí, tenemos aquí especies de distinto tipo, ¿no? Incluso predadores, especies que viven más en el fondo, asociados a cursos de agua más lentos e incluso algunos que son más especies de río. Si bien este gran humedal no recibe ninguna afluencia o ningún afluente de ningún río, es todo agua de lluvia, luego desemboca en un río, en el río Corrientes, en el sur, y presenta incluso algunas especies que son típicas de río. Estas especies son, por ejemplo, de las que se van a alimentar las nutrias gigantes cuando sean liberadas, ¿no? Incluso para entrenarlas ahora, ellas están ahora en un recinto de presuelta, es decir, un gran corral que incluye tierra y agua, y se les ofrece diariamente peces de la zona vivos para que ellas también practiquen cómo pescar. La verdad que otra especie que es muy instintiva y que ha sabido aprender a pescar muy bien y que ahora enseñará a sus cachorros que han nacido hace unos pocos meses, ¿no?
Bueno, Talía, ahora todo el mundo, todo el planeta empieza a enfrentar un tema que es real, por más de que algunos digan que no, pero que es real, que es todo el tema del calentamiento climático. Buena parte de ese calentamiento obedece a la deforestación, a la destrucción de la capa vegetal y todo lo que es naturaleza, y la hemos cambiado por industrias, por ciudades, por cultivos extensivos, bueno, todo eso que conocemos. En el caso de ustedes, ¿han podido determinar de alguna manera que el cambio climático se puede frenar un tris o ha variado algo frente a la recuperación de esos humedales, de sus bosques, de su fauna, todo lo que sucede allí?
Yo creo que es muy reciente y muy complejo quizá para evaluar un efecto medible, ¿no? Quizás en algún momento se pueda hacer una real evaluación. Esta restauración, recordemos que lleva su tiempo y los efectos van a ser de aquí a unos años, digamos, en el que podamos ver que estas poblaciones de distintas especies son autosustentables y ejercen o vuelven a recuperar su rol en el ecosistema. Sí creemos que, por ejemplo, traer de vuelta especies que ayudan a regenerar bosques, por ejemplo, dispersores de frutos de gran tamaño que son, por ejemplo, digamos, árboles, futuros árboles, justamente están colaborando con regenerar bosques y regenerar o permitir que vuelvan a crecer árboles de gran porte que van a fijar justamente carbono. Entonces, de alguna manera ellos van a ayudar indirectamente a lo que es la fijación de carbono. O lo mismo que restaurar predadores tope, que van a ejercer un control sobre especies que quizás se alimentan en exceso, porque están en exceso, de vegetación. Por lo tanto, reducen la capacidad de esa vegetación de fijar carbono, ¿no? Son efectos indirectos, pero creo que serían medibles, ¿no?
Talía, la persona Talía, no solamente la bióloga, sino Talía. Esa sensación que debes de tener cada vez que se logra un triunfo, y que es un triunfo, un nacimiento, una crianza de un animalito que por fin creció y ya se independizó. ¿Cómo es esa sensación?
Bueno, la verdad es indescriptible. Es una gran satisfacción, sobre todo de saber el trabajo que hay detrás, ¿no? Quizás somos mucho de contar buenas noticias en nuestras redes, de contar los logros. Quizás lo que se observa como digamos, en breves segundos es ese animal, pero saber todo el esfuerzo que hubo atrás y cómo el ser humano fue capaz de desaparecer estas especies, cómo es capaz de volverlas a traer, ¿no? Y saber que somos capaces de eso es verdaderamente hermoso y obviamente gratificante el poder sumar a que estas especies vuelvan a habitar el lugar, a que el lugar vuelva a ser más sano, más completo y sobre todo eso, una nueva mentalidad en la gente de la zona de sentir orgullo por eso y sentir el beneficio de volver a tener un ambiente más natural.
En esas historias del día a día debe haber alguna que te haya dado una satisfacción muy especial, porque hay animales que son muy difíciles. Por ejemplo, esto de los felinos no es fácil, la verdad. Primero que se involucren el par de animales, ¿no? La hembra y el macho o los machos, porque no necesariamente se encuentran y, como diríamos en términos humanos, se enamoran. De golpe no pasa eso, ¿no? Entonces, lograr eso no es tan fácil.
Sí, la verdad lleva tiempo, por ejemplo con los jaguares son recintos muy grandes, distintos corrales interconectados y es un trabajo de esperar que la hembra entre en celo, o sea que muestre signos de celo para cruzarla con el macho durante pocos días, esperar a ver si volvió a entrar en celo o no, etcétera, y han pasado meses de esperar y que no pase nada, entonces tener algún registro de cachorros es de no creer. Y creo que la historia que más nos emocionó a gran parte fue el día que la primera hembra con sus dos cachorros se liberó completamente en Iberá, que fue en enero de este año, se le abrió un gran portón del recinto de 30 hectáreas donde estaba viviendo con sus cachorros, y bueno, fueron horas de vigilia frente a una cámara de videovigilancia que teníamos en una de las oficinas, de esperar a ver cuándo salía. Y el momento en que sale fue gritar de euforia todos y decir, bueno, el Yaguareté está pisando Liberá por primera vez no sé, 70 años, y está volviendo. Es realmente una sensación muy linda y luego de 2 o 3 días de que ellos estaban libres, poder verlos desde la camioneta a menos de 100 metros nuestro, tranquilos, observándonos y haciendo su vida, es realmente impagable.
A raíz de las experiencias que se han tenido en otros países, de los cazadores furtivos y toda esta cosa terrible, yo supongo que ustedes habrán capitalizado esas experiencias y utilizar pues las nuevas tecnologías para observación, para poder mantener el cuidado de todos estos parques. Supongo yo que estará también, por lo menos en proyectos o en desarrollos, ese tipo de tecnologías.
Sí, en cuanto a tecnologías, por ejemplo, contamos mucho con la herramienta de los collares con conexión GPS o satelital, ¿no? Entonces son collares que emiten la ubicación del animal cada 3 horas y uno en la computadora puede acceder todos los días a la ubicación exacta del animal. Incluso la configuración permite, por ejemplo, que nos llegue alguna señal de alerta si el animal está ingresando a una zona que consideramos riesgosa. Riesgosa o al menos de tener un poco más de prestar más atención, como lo puede ser algún sitio más poblado. De todas maneras, también trabajamos con personas de la fundación que van, visitan diariamente, semanalmente a pobladores de la zona, les muestran los videos de las yaguaretés, les cuentan por dónde andan, responden cualquier duda. Se les han entregado handys, o sea, estos walkie-talkie, para que se puedan comunicar con nosotros por lo que sea. Y también creo que, afortunadamente, en lo que es Iberá, el riesgo de la cacería es muy bajo, no es una zona donde haya gran peligro de caza ilegal o indiscriminada. Y también es producto de que todos los pueblos alrededor de este gran humedal están cada vez volcados más a lo que es el ecoturismo, ¿no? Es un lugar que está de moda, que está cada vez más en auge y por lo tanto la gente joven, por ejemplo, empieza a tener emprendimientos de hoteles, de guías, etcétera, y esto hace que sean los primeros guardianes que conserven el Iberá, ¿no?
Sí, hay un problema frente al turismo y hay unas regiones que están sobresaturadas de turistas. Es decir, realmente el daño ambiental que genera el turismo es aterrador en algunos lugares del mundo. Controles, ¿qué se está pensando frente a eso? Porque de todas maneras el tránsito de personas, ahora que está tan de moda los motorhome o las casas rodantes, pues llegarán hasta allá. En fin, ¿qué se está pensando en ese control ambiental del turismo?
Bueno, como todas las áreas protegidas, el Iberá tiene un plan de gestión, un plan de manejo, que define también la capacidad de carga, es decir, cuántas personas por día pueden visitar cada sitio, ¿no? Esto regula justamente que no haya una excesiva visitación que pueda afectar justamente el recurso natural, ¿no? Lo bueno del Iberá, por un lado, es quizás que no es tan fácil acceder, no es que uno va por una autopista o una ruta totalmente asfaltada hasta el Iberá, sino que son caminos internos también de ripio, de arena, etcétera, que limita un poco más el acceso. No pasa lo mismo, por ejemplo, en Iguazú, que es asfalto hasta llegar a la puerta del parque, y eso obviamente genera un aumento en la cantidad de personas que pueden acceder. Y también porque hay muchos portales alrededor, ¿no? No es que se nuclea en un solo sitio, sino alrededor de todo el humedal hay distintos pueblos y portales de acceso, y por lo tanto eso permite diluir un poco el número de personas que visitan, ¿no? El Iberá.
Bueno, proyectos adicionales a este, porque yo supongo que ustedes, pues sí, tienen este proyecto gigantesco, además porque es un área, es una superficie inmensa, pero yo supongo que la Argentina, como esperamos que suceda en toda América Latina, pues estén pensando que hay que recuperar todas nuestras tierras, recuperar hasta donde se pueda, porque hay cosas que definitivamente ya no se podrán recuperar. Y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, estos chicos que están naciendo hoy y que si no hacemos algo van a enfrentarse a unas situaciones realmente catastróficas frente al tema del cambio climático. El volver a recuperar estos territorios, el volver a tener plantas, árboles, bosques, el tener animales, en fin, el tener la naturaleza viva y en equilibrio es lo que nos va a permitir pues a estas generaciones sobrevivir y seguir hacia adelante. ¿Qué se está pensando en Argentina en líneas generales en todo el territorio nacional?
Bueno, nuestra esperanza es contagiar esta idea del rewilding a muchos sectores, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, ¿no? Ya hay iniciativas de otras organizaciones incluso que están apuntando a esto, ¿no? A no solo proteger lo que ya está, o sea, no sé, tener un área protegida, cerrarla y con candado y decir, bueno, acá no se toca nada, sino ya no basta con eso. Hay que tomar medidas más activas como lo es la reintroducción de especies, ¿no? Para recuperar lo que se perdió. Y bueno, la ilusión es que muchas áreas que hoy en día tienen el potencial para ser restauradas puedan hacerlo. Obviamente desde la Fundación iniciamos proyectos en distintos sitios y estamos trabajando en algunos más recientemente, otros como en Iberá hace ya más de, alrededor de 15 años. Esperamos que esta motivación del manejo activo y de las economías locales se pueda contagiar a más sitios, ¿no?
Ahora bien, desde el campo universitario, usted que es una bióloga de la Universidad de Córdoba con especializaciones en Costa Rica y una maestría en Oxford, este trabajo de los biólogos, de los botánicos, de los zoólogos, en fin, de todas las personas que tienen carreras afín a la vida, ¿cómo se está moviendo esto en Argentina, sobre todo frente al tema del cambio climático?
Bueno, como todo, yo creo que es importante conocer e investigar para tomar medidas, ¿no? Obviamente uno lo tiene que hacer desde el conocimiento y teniendo la mejor información, pero también con esta idea de que, digamos, de distinguir bien lo que es investigar y lo que es aplicar esos conocimientos. El ritmo que quizás necesitan, por ejemplo, las investigaciones científicas para obtener resultados concluyentes, a veces es, o los tiempos, digamos, los plazos, son muy largos y creo que hoy en día no tenemos el tiempo a veces para esperar esos resultados. Entonces siempre apuntamos a decir, bueno, hay que actuar ya con la mejor información que tengamos en el momento, ¿no? Y bueno, y eso, y tratar de siempre focalizar los esfuerzos de investigación en justamente en problemáticas puntuales, en siempre luego buscar cómo aplicar esos conocimientos en acciones concretas, porque creo que es el momento, ¿no?
Bueno, Talía, el tiempo se nos fue. Ojalá podamos algún día ir a visitarle en esta región tan linda de la Argentina, que es la parte superior de Argentina, ahí sobre, tirando un poquito hacia el Atlántico, ¿no? Bien lejos de Chile, de la cordillera de los Andes. Entonces, para que nuestros oyentes se den más o menos una idea en dónde está ubicada esta zona. Desde ya, muchísimas gracias, Talía, por tu tiempo y un saludo muy especial a la Fundación para que sigan adelante con este sueño maravilloso de recuperar nuestra América, el paraíso terrenal, definitivamente. Cada vez que uno se pone a recorrer cualquier país de América Latina, se llena uno de gratísimas sorpresas, de unos paisajes absolutamente bellísimos y sobre todo algo muy especial que tenemos los latinoamericanos, de gente muy hermosa, de gente muy querida, de gente muy generosa. Talía, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, a todos los que nos escucharon y obviamente si hablamos de lugares hermosos, hablamos también de Colombia y su increíble biodiversidad y gente, así que aprovecho a saludar a todos mis amigos colombianos.
Bueno, serán dados los saludos, Talía, serán dados. Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.